Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Iniciamos en la meditación anterior que las bienaventuranzas nos muestran el camino de la felicidad, de la bienaventuranza eterna. Son como las pistas para decir que estamos en el camino correcto, en el camino hacia Dios. Y que además nos dan también la felicidad en la tierra, la dicha, la traducción a veces de las lecturas de la misa, cuando se presenta este Evangelio del capítulo 5 de San Mateo, dice: dichosos los limpios de corazón, dichosos los pobres de espíritu, dichosos. Pues sí, somos dichosos cuando practicamos las bienaventuranzas. Jesús nos habla, por tanto, de cómo es el camino, pero no solo nos habla, y eso es lo maravilloso. Sería un poco sospechoso que se limitara a decirnos cosas, como si fuera pues, simplemente un maestro, que es un maestro, pero no es solo un maestro. Es también un testigo. Es decir, que él testimonia con su vida lo que predica, y lo testimonia de una manera máxima en el misterio pascual, en las acciones que culminan su obra salvífica, el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Resurrección. Ese pues momento en que él llama: mi hora, ha llegado mi hora. Vamos a tratar de comprender un poquito, que nos ilumine el Espíritu Santo con esta pues, disposición de nuestro corazón de meternos a los misterios de la vida de Cristo. El Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la razón por la cual se quiso quedar, y la pregunta de nuestra correspondencia, empezando por nuestra fe, siguiendo por nuestro amor. Porque la Eucaristía es, decía el Papa Juan Pablo II, que es necesario renovar nuestro asombro eucarístico, o nuestro estupor eucarístico. O sea, no es posible que sea tan maravilloso que Cristo se haya querido quedar. Y por eso la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera. Singular, o sea, irrepetible, única, jamás oída. Qué dicha que solo nosotros que tenemos esta fe sepamos. Qué privilegio. Y otra vez dice: renueva tu estupor eucarístico, porque como todo puedes decir, pues una cosa más. Hay una cosa más en esta ciudad, igual que hay pues un monumento artístico, que hay unas ruinas arqueológicas, que hay unos pues haciendas antiguas, hay sagrarios, ¿no? Es que es lo esencial, lo central, lo nuclear. Es grandemente admirable, y nos debería dar una gran admiración. Y continúa diciendo el Catecismo: puesto que Cristo iba a privar a los suyos de su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Ya que no iba a estar siendo visto con los ojos de la carne, tocado con las manos, oído con su voz, sensible, audible, quiso darnos su presencia sacramental, ¿Qué es un sacramento? Pues es una realidad sensible porque está escondiendo una realidad muchísimo más profunda. Una presencia sacramental. Pero es Él, es Jesucristo, es Jesús, no es una imaginación, no es una, es un mito, no es una leyenda, no es un cuento. Es Cristo, es Jesús, vivo, el mismo, el único. Su presencia es de manera sacramental. Igual que la iglesia también es un sacramento. O sea, yo veo unos eclesiásticos, o veo unos documentos, o veo sacramentos, o sea, pero detrás hay mucho más. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. El memorial, o sea, la realidad que se hace presente. Con el amor con que nos había amado hasta el fin, como explica San Juan en el prólogo, en el pórtico del Tríodo Pascual, dice, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, yo quisiera que me amara más. Pues que no se puede, porque ya no hay un amor mayor. No se puede amar más, ya no se puede hacer algo más, ya no se puede tener una mayor locura, o un mayor invento, un mayor regalo. Se va a la derecha del Padre, pero se queda realmente, sustancialmente, presente, verdaderamente. Es Jesús, es Jesucristo. Y tengo que repetírmelo, martillármelo como si fuera un clavo que me tengo que meter en el cerebro. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Si lo pudieras ver, si realmente, no sé, te dejara contemplar un momentito su gloria, pues no podrías resistir. Como que nos derretiríamos. En efecto, en su presencia eucarística, permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se quedó bajo los signos que expresan y comunican su amor. Permanece misteriosamente en medio de nosotros. Pues cuánta gente va a santuarios, por ejemplo, o a lugares de peregrinación. Aquí en Morelos, pues cuánta gente va a Tepalcingo, por ejemplo. Mucha gente, miles de gentes van ahí, miles. Cuánta gente va, por ejemplo, allí a San Giovanni Rotondo en Italia, a visitar los restos del Padre Pío. Dicen que van 7 millones de personas al año. Una gran devoción, un fenómeno impresionante, la devoción al Padre Pío, lo milagroso del Padre Pío, mucha gente va a agradecerle. Y digamos que sí, qué bueno que vayan, que hagan esas visitas, o esas peregrinaciones, o las que van a Santiago de Compostela. Pues sí, todo eso está muy bien, vamos a ir a ver unas reliquias de un santo, pero en cada sagrario no están las reliquias de Jesús, está Jesús, está Él, está vivo, misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó. ¿Qué está haciendo? Nos está amando. Está tratando de ver si comprendemos un poquito como lo esencial de su mensaje. Es un mensaje de amor incondicional, de amor total. Como San José María decía, o hablaba de la Eucaristía, decía: aquí está la explicación de mi vivir. ¿Por qué puedo yo darle todo a Dios? ¿Por qué puedo dedicarle mi vida? ¿Por qué puedo hacer penitencia? ¿Por qué puedo llevar cualquier pena? Pues porque tengo a aquel que me está amando desde cada sagrario, en cada comunión, en cada misa. Y entonces tengo que pensar que pues debo como revolucionar mi existencia, es decir, está aquí también la explicación de tu vivir. Permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros. y se quedó bajo los signos que expresan y comunican ese amor. Signos, signo de pan, y la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido haciendo pues como toda una devoción eucarística, por ejemplo el signo del pan que puedo ver. Entonces, pues deja la adoración eucarística, las custodias donde yo puedo ver el cuerpo de Cristo, no solo cuando el sacerdote lo eleve en la consagración, sino en los ratos de compañía, el signo de ver. Y otro signo muy importante es el signo de estar, o sea, siempre está, no se va, se queda. Nosotros nos vamos, de veras, aunque tengamos mucha devoción eucarística, llega un momento en que nos tenemos que ir a comer, a dormir, a trabajar, a lo que sea. Pero no, uno dice, yo no me voy a ir. Siempre voy a estar para ti. Siempre voy a estar presente, me voy a arriesgar incluso a que pueda estar mucho rato solo o a que me prefieras a otras cosas. Pues da pan que está. Dice el pan, el alimento más sencillo, el signo de comida, de asimilación, hazme uno en ti, la pues realidad de la entrega, decir ahí estoy inerte, no me muevo, soy el poder infinito, pero no me muevo. Soy la sabiduría infinita, pero no hablo. En silencio puedes escuchar todos mis mensajes. Entonces tendría que decir, a ver, ¿tienes sensibilidad eucarística? ¿O tienes poca fe eucarística? ¿O partir de Eucaristía es realmente lo máximo? Es decir, no hay ningún lugar mejor en el mundo. Ninguno, absolutamente ninguno. No hay ninguna compañía más consoladora tampoco, ninguna. Entonces, tengo necesidad de consuelo, tengo necesidad de... me siento solo. Pues descubre más la atracción eucarística. Descubre más el porqué de la Eucaristía. El Señor dijo, ardientemente he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Dice el Papa Benedicto, Jesús tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. O sea, tenía muchos deseos de instituir la Eucaristía. Con gran deseo he deseado. En el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo, su amor a los hombres, a su creación. Jesús nos desea, nos espera. ¿Y nosotros tenemos verdaderamente deseo de Él? ¿No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? Es la gran diferencia, como sabemos, no solo entre un templo católico y un templo protestante. ¿A qué va la gente a un templo americano o a un templo presbiteriano o a un templo bautista? Pues va al servicio dominical. Nada más, o sea, va cuando hay una celebración. Pero en los templos católicos la gente va a cualquier hora sin que haya ninguna celebración. Va a encontrarse con aquel que está presente siempre. Hay algo siempre, hay alguien siempre. Alguien siempre que está ahí pacientemente esperando. Y en el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios mismo. Un amor que espera. Como dice, voy a tener paciencia. Día y otro día y una semana y un mes y un año. El amor que aguarda el momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres. Pues Jesús nos desea, nos espera. Y si alguien te preguntara, ¿qué calificación sacas de tu vida eucarística? ¿Qué te pondrías? ¿7? ¿8? ¿9? ¿9.5? ¿O 5 o 4? Anhelamos su cercanía, ¿O somos más bien indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas? Pues creo que, por ejemplo, nos dio San Juan Pablo que no solo se iba a rezar ahí muchos ratos, como decíamos el otro día, 6 horas, junto al Santísimo de noche, sino que también se llevaba sus libros, sus cuadernos, metía la mesa, escribía ahí, estudiaba, preparaba sus sermones o sus escritos, sus libros, en cada hoja, al empezar a escribir una hoja, siempre hasta arriba ponía unas iniciales o unas palabras y a la siguiente hoja otra palabra, otras iniciales, era una oración, se estaba haciendo oración en cada hoja. Y lo hacía ahí, en la cercanía del sagrario. Por las parábolas de Jesús sobre los banquetes sabemos que Él conoce la realidad de que hay puestos que quedan vacíos. Hay muchos nombres, muchas gentes, muchos ratos. En muchas bancas, a lo mejor podría haber 10, 15, 20 y hay una o dos personas, o ninguna. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Voy a decir, no sé qué, ¿por qué están tan mal las cosas? Pues porque no le hacemos caso. Como que es un termómetro, si hubiera vida eucarística, esa familia, esa ciudad, esa parroquia, ese país, pues tendría la fuerza de la presencia de Cristo, cambiaría los corazones. Y otra vez tenemos que decir, ¿por qué? Pues porque está Él, porque es Él, porque es Dios, es Él mismo. Y si, ¿y cómo está? Pues está vivo. ¿Y está con su cuerpo? Sí, sí, está con su cuerpo, es su cuerpo. Entonces, ¿está con su rostro? Sí, está con su rostro. ¿Está con su mirada? Sí, está con su sonrisa. ¿Está con su corazón? Sí, está Cristo. ¿Está resucitado? Sí. ¿Siente? Sí, tiene vida afectiva. Porque está su alma humana. Y por lo tanto siente pues cómo lo saludamos, o podemos pensar si ha estado contento estos días aquí en este sagrario, si en los sagrarios pues que nos quedan más cerca de nuestras casas está contento. San José María, siempre que veía una iglesia, pues como que se metía al sagrario, aunque sea espiritualmente, lo acompañaba, aunque fuera a distancia. Y cuando tenía sueño, pues hacía como recorridos de sagrarios. Si voy al sagrario de aquí, o de esta iglesia, o de este oratorio, o aquel otro. Y ya que así conquistaba países, voy conquistando países porque estoy uniéndome a aquel que está también como yo, está sin dormir. No se duerme. Esta es una vida afectiva, porque tiene un corazón humano, máximamente sensible, perfecto. Y está con su voluntad, con su deseo de salvar almas. Está cumpliendo su promesa de decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Pues la Iglesia del mundo tiene una gran necesidad del culto eucarístico. Qué mal están las cosas en el mundo. Sí, la verdad, están muy mal. Parece que, pues eso, que hay una gran influencia diabólica en, pues, en los medios de comunicación, en la economía, en la política, en aquellos que crean opinión, en las leyes, por supuesto en las costumbres, en la destrucción de la familia, en los ataques a la mujer, en los ataques a la vida. Pues una gran necesidad del culto eucarístico. Necesidad eucarístico en mi corazón. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Pues los jueves, viernes, el día que se dedica a la pasión, el jueves, el día eucarístico, las horas santas, la costumbre de las 40 horas, las velas de adoración eucarística, las capillas de adoración perpetua. Pienso que esas capillas de adoración perpetua pues van a salvar a la humanidad, que haya muchas, en muchas ciudades, está el Cristo de día y de noche siendo adorado con sacrificio, porque pues aquellas personas que les toca madrugada o medianoche pues hacen un esfuerzo grande, o los adoradores nocturnos, esa cuestión tan bonita que comenzó en Francia en el siglo XIX, y la gente cuando dice yo soy adorador, pues se siente muy orgulloso, pues qué bueno, o mi papá es adorador, pues qué bueno que seas adorador. No cabe duda que es lo que va a contarte para la vida eterna. A lo mejor no vas a poder llevarle, no sé, muchos otros frutos, pero por lo menos adoraste la Eucaristía. Son velas de reparación, de adoración y reparación de las faltas graves y los delitos del mundo. El Papa Juan Pablo II decía, la Iglesia se hace en la Eucaristía. A la santidad se hace en la Eucaristía. El fruto de una familia, de evangelización, de apostolado, de una labor, pues depende de la devoción eucarística. Dice, no cese nunca nuestra adoración. Vamos a preguntarnos, oye, ¿qué se puede decir de ti en tu realidad eucarística? ¿Qué conciencia has podido pues mantener de esto que es enorme, enorme, enorme? Y que por eso siempre hay ángeles alrededor de los sagrarios. Si no vienen los hombres, pues sí van a estar los ángeles. Pues consíguenos, Señor, venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Pues concédenos esta gracia, aumentame la fe, aumentame la sensibilidad eucarística, aumentame la conciencia de que estás. Hay personas como una sierva de Dios que vivió en Ciudad de México, la madre María Angélica Álvarez y Casa. Ella tenía el don de entendimiento y el don de sabiduría del Espíritu Santo. Cada vez que se acercaba a comulgar sentía pues eso como un calor de una persona que se unía a ella, como un fuego. Pues son dones especiales, extraordinarios, no tiene Dios por qué concedernoslos. Sentía latir un corazón, por ejemplo. Y a nosotros pues nos basta la fe, porque es un sacramento de fe, un misterio de fe. Si no tengo fe, pues no descubriré esa presencia. Si tengo mucha fe, cada vez va a ser más grande como mi atractivo eucarístico, como mi imán. Dices que hay un corazón que te desea, hay un corazón al que no le es indiferente que estés o que no estés. Que lo saludes o que no lo saludes, que comules o que no comules. Mamá, le da igual. Que tuvieras la oportunidad de estar pues en misa y resulta que cambiaste esa hora por otra cosa. Pues ahora digamos, aquí también está la explicación de mi vivir. Oye, qué bonito que se sienta muy bien acompañada. Seguramente va a derramar muchas gracias en esa familia, que es una familia eucarística. Ese hogar eucarístico, como si fuera Betania, el lugar donde Jesús iba muy contento a estar, porque sabía que lo querían, Marta, María y Lázaro. Y el San José María Cristóbal decía, bueno, es que hay una presencia también de la Virgen, vamos a escribir una presencia de la Virgen junto a la Eucaristía, como si no se separaba de su Hijo en la tierra, tampoco se va a separar ahora. Que el Señor está en cada sagrario. Pues una mujer eucarística que nos aumente la fe, que nos enseña a estar, que nos enseña a saber cómo quitarnos el velo de nuestros ojos o la dureza de nuestro corazón y nos diga, es el mayor tesoro, es Cristo, en verdad es Jesús, es el mismo que yo tuve en mi vientre y el que llevaba después en mis brazos y el que tuve cuando fue bajado de la cruz y es Jesús, es el mismo Jesús, es su cuerpo, es su sangre, es su alma, es su divinidad, está aquí igual que está a la derecha del Padre, está como, pues como se da en la realidad de tu juicio, del encuentro. Pues Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, entonces ruega por nosotros, para que efectivamente Jesús sacramentado sea el amor de mi vida, sea la explicación de toda mi existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.